quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí, junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra de las Mercedes Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Bueno, como estás vestida de blanco y la Virgen de la Caridad.
Está bien. Gracias. Gracias.
No siempre son así. Como, no. Hay veces te respeto. Bueno, no, hay veces no siempre. ¿Qué? Mira, mejor paro.
No te sigas enredando.
Mejor paro porque ya me estoy enredando.
Detente.
Sí. ¿Sabes que el 5 de abril del 2001, ante la plenaria de la conferencia interparlamentaria celebrada en La Habana, Fidel Castro dijo, y cito: en nuestro país no han existido jamás escuadrones de la muerte, ni un solo desaparecido, ni un solo asesinato político, ni un solo torturado. Por ello, hoy tenemos invitado a un señor que merece todo mi respeto, y no solo por haber sido víctima de uno de los episodios más ignominiosos que recoge la historia cubana, sino porque tuvo el valor de documentarlo y de contarlo, el hundimiento del transbordador 13 de marzo.
Es por eso que damos la bienvenida a nuestro programa a Jorge García Mas, un cubano que perdió 14 de sus familiares en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Bienvenido, muy buenas noches.
Gracias,
Jorge.
Buenas noches a la audiencia de usted y a todo el personal que está aquí en la emisora.
Pues nosotros siempre estamos enfocados en las redes sociales, en la tecnología, siempre en ayudar a los cubanos con lo que traen los nuevos tiempos. Pero hoy, y esto siempre se nos ha dado en unas cuantas ocasiones, dedicamos nuestro programa íntegro a una historia que merece ser contada y que los cubanos necesitan conocer. Es por eso que hoy...
No, y una historia que además está narrada completamente en el internet, porque hay muchos sitios que han...
Así mismo es. Videos en YouTube, blogs, páginas web. Se ha dedicado mucho a contar esta historia. Y por supuesto que todo lo que existe en este mundo está en internet. Está en la realidad y está también en internet. Pero hoy usted tiene la posibilidad de escucharlo a través de Radio Martí. Yo creo que es importante empezar a rememorar, un poco a contar qué sucedió ese día, porque y qué sucedió con el remolcador 13 de marzo, porque parezcanos mentira a nosotros que ya conocemos la historia, a usted que tan ligado está a ella, hay personas en Cuba que no saben qué sucedió o que saben muy poco, y hoy se van a poder enterar de todo.
Para mí es un honor que ustedes dediquen un espacio de su programa para hablar de este hecho que en mucho tiene que ver con mi familia. Muchas gracias. Bueno, les diré que la idea del viaje del remolcador 13 de marzo, a diferencia de lo que en aquel entonces dijo la prensa cubana, que un grupo de antisociales se robaron un remolcador, y eso es todo incierto, porque Ramel, que era el jefe de operaciones del puerto de La Habana, mi cuñado, pues este remolcador lo tenía para sus tareas en puerto y también para llevar pintura al puerto de Cabaña. Decide, en unión de los tripulantes, salir para acá, para Estados Unidos. Lo hacen en medio de su horario laboral, es decir, esa noche trabajaban. Y de común acuerdo con todos los familiares de los tripulantes y la familia de Ramel, pues deciden hacer este viaje. Realmente el viaje era un viaje seguro. Yo le puedo decir a ustedes que el remolcador 13 de marzo llegaba hasta el Polo Norte. Es una embarcación fuerte, capaz de tirar a puerto embarcaciones de 30.000 toneladas. Y bueno, el remolcador había sido reparado en su totalidad para este viaje. se hicieron pruebas de navegación secreto, o sea, en los viajes a cabaña se hicieron pruebas a ver cómo estaba el motor nuevo que se le puso. Y en sí, bueno, él se escoge la noche del 13 de julio para zarpar hacia acá.
¿Cuántas personas formaban la tripulación? O sea,
la expedición.
La expedición,
son,
efectivamente.
Son 68 en total. 68 personas iban ahí en el...
¿Era una cifra que este barco podía soportar?
Sí, claro. Si multiplicamos la cantidad de personas, digamos, por 200 libras cada persona, te das cuenta que son 6 toneladas más o menos. Y
los niños lastre, no pesaban 200 libras.
No, claro, y en Cuba muy pocas personas pesan. El lastre del remolcador, o sea, el acero que se pone para que esté en equilibrio en el mar, pesa 40 toneladas. Es decir que el peso que lleva, aunque sea en movimiento, no era causa para que se produjera el hundimiento del barco.
Yo tengo una pregunta. Muchas veces he escuchado, y por supuesto que no dudo absolutamente ni un acento de lo que usted dice, pero yo tengo entendido, o en algún momento escuché, que la embarcación, el remolcador 13 de marzo, no podía navegar en aguas abiertas, sino que era que los transbordadores son simplemente...
Los remolcadores.
Remolcadores son simplemente para navegar dentro de la bahía, que fuera no son seguros. Y usted utilizó la palabra seguro.
Sí, porque si hay una embarcación bien segura para un viaje, ese es un remolcador. Porque no vamos a constreñirlo solo al puerto. Uh-huh. El remolcador tiene que ir a buscar un barco y traerlo. Ellos vinieron, los polacos esos vinieron de Holanda, por el mar. No lo trajo ninguna grúa ni ningún contenedor, vinieron navegando. Es decir, y este remolcador, el 13 de marzo, hizo incontables viajes a cabaña, al puerto de cabaña, cargado de pintura Hempel, que es pintura naviera, sí, para pintar los barcos ahí en ese puerto. Y estamos hablando de que cabaña, para llegar a cabaña, él tiene que coger mar abierto. Y tiene que navegar 3 veces el tramo que hay de la Florida al puerto de La Habana.
Entonces, Jorge, ¿qué fue o quiénes fueron los que hundieron el remolcador? ¿Qué pasó que se hundió el remolcador 13 de marzo?
Se hundió, no. ¿Qué pasó que lo hundieron? Si ese remolcador no resulta hundido, él llega aquí. ¿Quiénes lo hunden? 3 remolcadores por largo. Que miren lo que son las cosas del destino. Estos remolcadores que hunden al 13 de marzo son los mismos remolcadores que en el año 87 Fidencio Ramel Prieto Hernández, en un viaje que hizo a Holanda, les practicó las pruebas de navegación a estos remolcadores y los trajo para Cuba, que Cuba los había comprado.
Como comprar las balas que luego un fusil usara en su contra.
Exactamente, qué triste, ¿eh? Qué triste. Y estamos hablando de 7 años antes. Entonces, bueno, pues estos remolcadores ya estaban preparados para llevar a cabo este crimen siniestro. Ellos estaban allí en el muelle Margarito Iglesias, que es donde ellos radican, desde las 6 de la tarde. El 13 de marzo sale del muelle Salvamento a las 3 de la madrugada. Es decir que estaban mucho antes ahí. Y puedo decir que el crimen es doblemente cometido porque ellos pudieron
haber impedido
la salida.
Ellos podían haber impedido ese enfrentamiento, ese encuentro.
Sí, exacto, pudieron haberlo impedido. Según la prensa cubana, dice que el buque Mercurio es un barco un buque tanque que nutre de petróleo la planta de electricidad de Tallapiedra. Entonces, ese buque, dicen que ahí un señor o un capitán vio que el 13 de marzo estaba saliendo y llamó a las autoridades. Todo eso es mentira, porque desde ese punto donde está ya Tallapiedra a donde sale el 13 de marzo en Salvamento, hay una rampa hacia el mar que impide que se pueda ver desde este lado de acá la salida del 13.
Además, si precisamente el capitán del remolcador estaba previsto que trabajase esa noche, ¿qué tenía de extraño que saliera el remolcador?
Claro.
Como para ser reportado.
Exacto. Entonces, claro, mucho menos lo ven porque sale oscura. Ellos no prendieron las luces, salieron a oscura. Entonces ya, cuando ellos sobrepasan lo que se conoce el muelle de las lanchitas de regla, que eso está en el puerto de La Habana, viene entonces el muelle de la Marina de Guerra. Entonces ellos, que estaban al lado de las lanchitas de regla, salen en persecución del 13 de marzo. Y ahí empiezan los primeros ataques, que son con bandazos, empiezan a darle golpes por banda y a echarle chorros de agua. Y estamos aclarando que los chorros de agua no son chorros de manguera. es más fuerte todavía.
Sí, en la foto de los Polargos, que usted, si nos da, por supuesto, lo autorizo, lo colocaremos en la página web para que las personas tengan la oportunidad de ver. Ajá. Que son una suerte de ametralladora de agua lo que tienen. Ajá, lo que
sí,
son.
Y que el agua es agua salada, cogida del mar, que esas bombas no paran. Y la presión es, oiga, tumba una pared de concreto. Y entonces ellos dicen que echaban agua para apagar los motores, echar agua por la chimenea, cosa que el 13 de marzo la chimenea no la tiene arriba, la tiene a ras con el mar. Todo eso era una gran mentira. Estaban disparando los chorros de agua contra los cuerpos de las personas que estaban en cubierta.
¿Y no se hizo una especie de advertencia primero para que se detuviera el barco, para que se entregaran, para que regresaran?
Se le enseñó, en el caso, esto me va muy de cerca, bueno, mi hija le muestra que tiene un niño, que hay niños a bordo.
Su nieto.
Y ese niño es mi nieto, Juan Mario, que tenía 9 años, y le dispararon un chorro por el pechito a mi nieto y lo sacaron de los brazos de mi hija y se perdió Juan Mario. No se encontró más nunca Juan Mario. Fue una brutalidad, fue como especie de un fusilamiento con agua salada.
Y sin causa.
Exacto. Contra los cuerpos de las personas. Desbarataron todos los cristales del remolcador 13 de marzo. Las puertas las sacaron de sus marcos. Y todo eso era constante. Y los golpes por banda, ahí. Trataron de meter al 13 de marzo en un lugar que se llama la Divina Pastora o Muelle la Francesa, que hay muchos cubanos allá de la isla, lo conocen porque ahí había un barco.
Sí, la carabela aquella, sí, que montó un extranjero que montó de discoteca.
Una discoteca, uh-huh. Sí. Y la visitaban. Ellos tratan de meter el 13 de marzo para ahí. Y Raúl Muñoz, que es el patrón del 13 de marzo, hace una maniobra, los engaña y se escapa y sale por el morro. Al salir por el morro, hay un lugar que se llama la Playa del Chivo, que está entre lo que es el morro y el reparto Habana del Este, o Ciudad Camino Cienfuegos, sí, como se llama.
Todos los habaneros saben.
En ese tramo, ahí hay un remolcador apagado, uno de los remolcadores asesinos. Y ya se suman 3 en persecución. En ese tramo, del morro al lugar del hundimiento, se consideran las 7 millas aproximadamente, ¿no? Ahí los ataques fueron violentos, fuerte, pero unas embestidas brutales. El remolcador 13 de marzo, o sea, la gente, Raúl Muñoz con Ramel, deciden ya que se entregan. Ya se van a entregar. ¿Y qué hacen? Apagan los motores y dejan el barco en estrepada. Delante del 13 de marzo se pone el remolcador Polargo 3. Le hizo como un cierre de flecha. Y el 2 está por banda echando chorros de agua. En uno de esos chorros impactan a Ramel y lo sacan fuera de la orden y no se supo más nada de Ramel. Que mueren eso. En el tramo que él le dice a Raúl, ven acá, chico, ¿para dónde tú tenías puesto la rosa náutica? ¿Tú ibas para las Bahamas? Y Raúl le dice, no, mira, está marcando 0 grados. Voy rumbo a Estados Unidos. ¿Entiendes? Y en ese tramo que él sube, que sale de puente de mando para entrar al motor, a donde está la pizarra de mando del motor, ahí no llegó abajo. Se perdió Ramel. Entonces, bueno, ¿qué hace el patrón de Polargo 5, este asesino que se llama Jesús González, Jesús Martínez González? Él coge y retrocede el Polargo 5, lo retrocede y pone las máquinas full y la proa la embiste contra la popa del remolcador 13 de marzo. Y el remolcador 13 de marzo se hunde en cuestiones de segundos. Le abrió un boquete ahí que, según algunos sobrevivientes que sobrevivieron, que estaban abajo, que se salvaron, dice que aquello era como una cascada de agua que entró, explotó todos los bombillos que habían ahí abajo, tiró los cuerpos contra los motores y todo lo que había ahí, y no hubo manera de salir. En la proa del 13, debajo de la proa, estaban los camarotes. Ahí estaban las mujeres con los niñitos más chiquitos, que iban viajando de lo más cómodo, y se convirtió de los camarotes en una trampa. Porque al entrar el agua por atrás, ellos tratan, o sea, Gustavo Martínez, que es un sobreviviente, con Raúl Muñoz, que es el patrón del 13 de marzo, tratan de abrir el escotillón de proa. Y estaba tan duro que no podían abrirlo porque se había distorsionado ese diámetro con los golpes que le habían dado al 13. Y no podían abrir, y de abajo se sentían los golpes de desesperación de las madres. Y eso fue segundos.
¿Cuántas
ya
personas?
No se sintió más los toques de abajo hacia arriba.
¿Cuántas personas murieron esa noche?
Todo el mundo estaba muerto ahí. Los niñitos chiquitos murieron 37 personas. De las 37 personas, 10 niños, comprendidos en la edad militar de Cuba. En la Cuba se entiende que usted tiene la mayoría de edad a los 16 años. De 0 a 16, murieron 10 niñitos. Una gran cantidad de jóvenes. Entre esos mi hijo, que tenía 20 años.
El mayor, según la lista, tenía 50 años.
Sí, ese es Manuel Cayol, sí. Y una cantidad de mujeres. Por eso es que yo pienso que esto es un crimen horrendo. Porque un país que dice ser defensor de la niñez y de la mujer, ¿cuántas mujeres mató ahí? ¿Cuántos niños mató ahí? Y lo más triste, los asesinos que cometieron esa masacre andaban indemnes por las calles de La Habana.
Sí.
Y a los sobrevivientes, los que pudieron alcanzar un sorbo de oxígeno, salir a flote y aguantarse de la neverita que estaba ahí flotando, todos ellos fueron presos. Y las Griffin estaban en la escena, es decir, las patrulleras cubanas estaban en la escena, lo que no se acercaban, porque ellos estaban tratando de controlar que se llevara a cabo el crimen. ¿Qué es lo que salva? Mira qué dato más interesante. ¿Qué es lo que los salva a los 31 que se salvaron ahí? ¿Usted sabe qué? Un barco griego que entró en escena en las tinieblas de esa noche. Eso ellos no lo habían calculado. Y pasó tan cerquita que ellos estaban mirando todo lo que allí se estaba desenvolviendo. ¿Y qué hicieron? Los polargos no salvaron a nadie, no socorrieron a nadie. Se marcharon de la escena y entonces las Griffins que entran en escena como nave salvadora, tirando sogas con salvavidas.
¿Por qué un caso como ese no llega a las autoridades internacionales? ¿Por qué no llega a las cortes internacionales?
Hemos tratado, en una ocasión pusimos el caso en manos de Bruselas, pero bueno, no te puedo afirmar que si ha trascendido. También fuimos representados por un grupo de abogados aquí en Miami para presentar el caso en el Tribunal Internacional de Naciones Unidas, pero tampoco, no te puedo decir, no es que no nos hayamos ocupado, nos hemos ocupado. Parece que se ha perdido el interés de un hecho tan horrendo como este.
La justicia en este caso está pendiente y aunque todavía en el plano legal yo sé que no han logrado que se haga justicia, por lo menos ustedes no paran de hacer la denuncia y de contar.
Sí, exactamente. Y mire, este caso pone en evidencia una cosa importantísima. Se rompieron todos los códigos de la marinería internacional. Cuando un barco se está hundiendo, ¿qué pasa?
Socorrerlo.
Socorrerlo y salvar a las personas. Aquí el barco se hunde. Los barcos asesinos empiezan a dar giros en torbellino alrededor de ese barco para que las personas que estaban flotando, que no sabían nadar, se ahogaran en el torbellino ese. Pero no salvaban a nadie. Dicen ellos que tenían miedo que le sucediera algo.
¿Miedo a qué?
¿Ah? ¿Miedo a eso qué? Es un argumento.
Miedo a salvar, vaya, vidas.
Tan pobre.
Jorge, usted mismo no se imagina lo mucho que yo lo respeto. Por ello, yo quisiera hacerle una pregunta. Gracias. Que le haría a pocas personas. Usted sí es una víctima de un sistema que ha dado sobradas muestras de no creer en la justicia. Ajá. ¿Qué siente usted cuando está sentado ahí, justo ahí, frente a mí, un hijo de uno de los hombres que más ha defendido la Revolución Cubana?
Yo digo, con todo mi corazón, una flor para tu papá. Porque considero que tu padre es tan víctima como yo de Fidel Castro. Por lo tanto, donde Dios lo tenga, para mí, una flor para él. Yo saqué de mi corazón todo el odio. No eres capaz de imaginarte. Todo el odio que podía tener mi corazón me lo saqué. Y le dije, Dios mío, ayúdame para no sentir odio por nadie. Y para mí, tu papá, que tantas veces lo vi, tu papá era un hombre serio, de pocas palabras, de mucha autoridad.
Muchas gracias.
Y yo admiro eso. Un hombre de los 9 comandantes de la Revolución, tu padre. Y considero que es un hombre que lo pudo haber tenido todo y no aprovechó lo todo que pudo haber tenido. Un hombre desinteresado completamente. Yo siempre lo veía. Pero además admiraba su obra como compositor, porque bueno, yo soy escritor. y me gusta mirar las cosas que... Y pienso que, si no me falla la memoria, Beatriz Márquez le cantaba mucho las canciones a tu papá.
Muchas gracias, sí. Muchas gracias, de verdad.
Todo esto que nos ha contado hoy, también las fotografías que ha tenido, o sea, todo este material que usted ha logrado recopilar durante años, ¿cómo puede estar a disposición de las personas que quieran conocer más sobre este caso?
Bueno, el libro del hundimiento del remolcador salió en el año 2001. Aquello se agotó, se mandó una gran cantidad de libros para Cuba. Ya no sé, se me ha ido de la mano. He visto en Amazon el libro, lo he visto, a un precio exagerado. Pienso publicar una segunda edición, más ampliada, con más datos, con las fotos muy buenas, porque ustedes verán ahí las fotos que tienen una calidad tremenda. Pienso eso. Además, en la internet hay otras cosas que tengo en plan, que es abrir una página web sobre el remolcador 13 de marzo. Eso está en mis planes. Me ha golpeado la economía, realmente, y no he podido llevarlo a cabo en el momento. Yo quise, para este aniversario, tener esa página.
¿Por qué cree usted que atacaron el 13 de marzo?
¿Por qué cree que lo atacaron? Porque querían dar un escarmiento. Yo pienso que este señor que estaba al frente del Ministerio de Transporte en Cuba, es un general.
Zenén Casas Regueiro.
Zenén Casas Regueiro, pues ya le habían llevado algunas embarcaciones de puerto y parece que él dijo, bueno, aquí voy a dar un escarmiento. ¿Acaso un escarmiento es jugar con la vida de seres inocentes, de mujeres y de niños? De niños de 5 meses y medio, ¿es posible un escarmiento de un hombre con cana, de un miserable general? ¿Eso es un escarmiento?
No, eso es un crimen.
Él murió de la misma forma que mató a la gente nuestra. Él murió desde su buró, donde impartió las órdenes de hundir el remolcador 13 de marzo, previa consulta con el comandante en jefe. Y él fue quien dio esa orden de hundirlo, y la orden bajó. Hay una palabrita en Cuba que se llama la orden de mando escalonada, esa que baja. Bajó a seguridad marítima, a seguridad de puerto y a capitanía. Y ahí se produjo esto. Yo pienso que también los que participaron en esta masacre, no voy a defender, pero pienso que también son víctimas, porque lo enchucharon a la. Yo no creo que nadie quiera matar a nadie, y mucho menos indefensos en el mar, en un mar oscuro, 3:50 de la madrugada, hundieron el remolcador 13 de marzo.
Pero los hechos dicen lo contrario.
Yo no creo que nadie pueda tener.
Los hechos dicen que sí querían matar.
Tan malas entrañas, ¿eh?
Hay mucho.
Sí creo que Jesucito, sí lo aseguro. Él tenía que hacer esto porque él estaba comprometido ya con el gobierno. El gobierno lo utiliza como chivo expiatorio para que se limpiara. Jesús Martínez González, él vino, no sé si ustedes saben esa noticia, él vino aquí a Cayo Hueso con el remolcador Polar 5. Según él había dicho que lo habían encañonado con una pistola y todo eso era incierto. Se supo después de que él vendió los pasajes.
Bueno,
dejó aquí esto, aquí la gente, lo dejó aquí y regresó a Cuba con el Polarco 5.
Tanto para contar, tantos detalles para contar. Esta historia todavía da para mucho más.
Sí.
Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy, por contarnos esto que realmente toca su corazón, ha tocado el nuestro.
Y el de todos.
Y el de los cubanos que nos escuchan, estoy seguro que también. Gracias también a todos los que han mantenido la sintonía. Hasta luego, les dice nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.